estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Y vamos avanzando. Agosto rápidamente, ya estamos en los 6 primeros días de agosto. Jueves 6 de agosto. ¿Cómo va, profe?
Muy bien, ¿vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, gracias.
¿Bien?
Muy bien.
¡Hola, maestra!
¡Oh! Oh, mirá. Extrañabas, ¿eh?
Obvio, hola. ¿Cómo andan?
Muy bien, acá estamos ya arribándonos al fin de semana en estos primeros días de agosto. ¿Se acuerdan de julio?
¿Qué julio?
¡Julio! Quedó ya en el olvido. Bueno, pasaron las vacaciones, ya estamos terminando casi la primera semana de ponernos ahí como un poco de nuevo
al
en
día.
Clima,
bien,
al
sí.
día, repasando contenidos y demás. ¿Qué tenemos para hoy, profe?
Bueno, para seguir metiéndonos, bueno, estuvimos trabajando todo lo que tenía que ver con el origen del mundo, del universo, el origen de la vida, ¿no? Como recordando algunas de las cosas que trabajamos los primeros meses.
Sí.
Y uno de los temas que trabajamos también tiene que ver con literatura, fue algo que a vos en particular te ha gustado bastante,
sí.
Que era la ciencia ficción.
Sí.
¿Sí?
El género que más me gustó.
Buenísimo. Bueno, sí. Qué bueno. Entonces vamos a tratar de recuperar un poco eso, ¿no? Hemos visto que estuvimos viendo lo de los planetas, ¿no? La verdad es que hemos visto esto de la... como ese interés por saber si hay vida en otros planetas, que no solo, digo, como que hay científicos que estudian, científicas que estudian eso, y también hay un montón de escritoras y escritores que escribieron sobre la vida en otros planetas, ¿no? Imaginándose posibles escenarios, digo, como situaciones que tenían que ver, no sé, tal vez con viajes en el, digo, viajes a otros planetas o invasiones, digo, como, bueno, la guerra de los mundos. Crónicas marcianas y un montón de clásicos que hablaban de la vida en otros planetas y sobre todo habíamos dicho que el planeta que había sido ahí como medio base era Marte.
Sí, el más famoso de todos los...
Sí, bueno, de hecho decimos marcianos, a veces decimos extraterrestres y marcianos como lo decimos como sinónimos. Bueno,
como
marcianos
todos.
Viene de Marte y Marte, digo, habíamos escuchado, estuvimos viendo esto de que, bueno, un planeta que tenía... De lo que tiene, perdón, características similares al planeta Tierra, es uno de los planetas rocosos, está muy cerca de nuestro planeta, tiene, bueno, no sé, la órbita que describe también es parecida, bueno, un montón de cosas que hacían
lo
que...
Lo vemos a simple vista.
Lo vemos a simple vista, en un momento se había pensado que había unos canales que eran canales construidos por vía inteligente, bueno, después se descubrió que eso no, pero bueno, digo, como que sigue investigando y se sigue buscando a ver si se encuentra vida.
Claro.
Bueno, entonces decíamos esto, digo, como temas que tienen que ver con vida en otros planetas, con viajes en el tiempo también. Bueno, todo lo que estamos viendo ahora también fue lo de la pandemia, fue un tema recurrente en muchos relatos y muchas novelas y cuentos de ciencia ficción. Pensar futuros utópicos o futuros distópicos, ¿no? O sea, utópicos, estamos hablando de futuros en los que se vive mejor. Hay mejores condiciones de vida para todas y todos, digo, como que hay, digo, como una evolución positiva, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Y futuros distópicos donde, bueno, las cosas empiezan a ir cada vez peor, ¿no? En nuestro planeta. Y una cuestión, digo, como decíamos, que los relatos de ciencia ficción son relatos donde propios de la fantasía, pero que tienen base científica.
Bien.
Digo, como que buscan... dar explicación a los sucesos y los eventos que van ocurriendo, ¿sí?
Claro.
Entonces,
claro.
Como que hay un vínculo ahí.
O sea, va tomando fundamentos científicos y después...
Sí, o se inventan, pero digo, como que se le da como un contexto científico, ¿no? Como dice, bueno, pasó por esto y por esto. Y vamos a compartir una lectura de un escritor de origen ruso, que es Isaac Asimov, que era escritor... De ciencia ficción, pero también de divulgador científico, porque había estudiado bioquímica.
Claro.
Entonces, digo, como que también pasaba eso, ¿no? Digo, como que muchos escritores de ciencia ficción tenían también muchos conocimientos
de ciencia. De ciencia más dura, digamos.
Claro, entonces se integraban ahí.
Claro.
Y armaban estas historias que también, digo, como que.
Claro, como una pata en los datos y una pata un poco en la fantasía.
Sí.
En una creencia, en querer creer en algo, digamos,
sí.
¿No? Interesantísimo. Bien, entonces vamos a ir a la lectura.
Dale, vamos a la lectura.
¿Quiere empezar, profe?
Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado.
Leer por leer. El Plan Nacional de Lecturas te invita a leer.
Bien, profe, yo te sigo.
Vamos a leer fragmentos, ¿no? De Hay alguien ahí, de Isaac Asimov.
¿Hay alguien ahí?
Presentábamos.
Bien. ¿Vos? Bueno, la primera, profe.
Dale. Los encantadores y perdidos paisajes de la Luna. Hace algún tiempo, una sonda planetaria, el Mariner TV, pasó muy cerca de Marte y vio la castidad de nuestro hermano del Sistema Solar con una serie de 21 fotografías. El velo de la distancia fue desgarrado y las cicatrices de Marte quedaron al descubierto.
Nada de canales, solo hoyos como en la Luna, muchos cráteres. Uno medía más de 100 kilómetros de diámetro. La última visión de un mundo exótico pasó al limbo y el Sistema Solar resultó estar menos poblado que nunca.
Actualmente soy escritor de ciencia ficción. Más de los años 30, no era más que un lector asiduo de tales temas. En aquella época, el Sistema Solar estaba poblado por razas misteriosas, bellas princesas, bestias y monstruos terribles, y hasta plantas inteligentes de carácter mortal.
Era un Sistema Solar como jamás veremos, al que la ciencia arruinó. Hasta los tiempos modernos, los hombres creían que solo la Tierra estaba habitada. Me refiero a la gente vulgar. Las personas más cultas, incluso en los tiempos antiguos, creían que el Sol y la Luna eran otros mundos y que también podían serlo los planetas.
Hasta la actualidad, un mundo deshabitado era una contradicción. ¿De qué sirvió un mundo a menos que estuviese habitado por seres como nosotros? Un mundo deshabitado era perdido, y esto era una mácula para Dios, si uno era religioso, o para la maquinaria lógica del universo, si no lo era.
Así, el autor satírico griego Luciano de Samosata, que vivió en el siglo II después de Cristo, escribió sobre un terráqueo que visitaba la Luna y la encontró habitada por unos seres que estaban en guerra con los habitantes del Sol por el derecho a colonizar Venus.
En 1800, el gran astrónomo anglo-germano William Herschel pobló el Sistema Solar. Creyó que las manchas del Sol eran agujeros de su atmósfera, por lo que era dable divisar la superficie interna del Sol. Un Sol que podía ser frío y estar habitado.
En 1901, Herbert, George, Wells, el primer hombre en la Luna, aún pobló el satélite de plantas y describió a unos selenitas inteligentes que vivían bajo el suelo.
¿Por qué bajo el suelo? La realidad se iba abriendo paso.
Tan pronto como fue posible la observación telescópica de la Luna en el siglo XII, resultó claro que la Luna carecía de aire y agua. En la superficie había unas depresiones muy extensas, denominadas mares, que se bautizaron con nombres muy sonoros: Mar de la Tranquilidad, Mar de la Serenidad y Mar de los Sueños.
Pero eran plácidos, tranquilos y serenos debido a la ausencia del aire. Y si estaban marcados por los sueños, eran los tristes sueños de un mundo habitado que no existía, la visión de un mundo más pequeño y delicado que el nuestro. El sueño quedó reemplazado por la pesadilla de los mares de polvo, de los cráteres siempre silenciosos, siempre iguales, del sol moviéndose lentamente de largas y frígidas noches. La ciencia moderna añadió aún la pesadilla de la radiación mortal.
Los escritores de ciencia ficción aún hablan de una luna poblada. A pesar de todo, más sin convicción. Volar directamente delante de la ciencia le dio mala fama a la ciencia ficción y como los escritores son ya conscientes de sus obras, hoy día la ciencia ficción goza de mejor renombre.
Naturalmente, había la otra cara de la luna, la que jamás vemos desde la Tierra. Y si el satélite tenía forma de huevo abultado hacia nosotros, la gravedad terrestre sería la responsable de esta forma, deteniendo la rotación de la luna. Lo que veíamos podía ser un efecto, una enorme montaña sin atmósfera. En la otra cara habría aire y agua, y tierra llana, sin habitantes. Era una idea bellísima, sin medios de comprobarla o refutarla, puesto que la otra cara de la luna siempre fue invisible desde la Tierra.
De pronto, en 1959, los rusos enviaron al Lunik 3 en torno a la luna, a fin de atisbar al otro lado. Y allí se desvanecieron los mares, el aire y las nubes. Allí se perdió el encantador paisaje lunar. Su otra cara era peor que la que vemos, más montañosa y con menos cráteres.
Bien, el subsuelo, como los selenitas de H.G. Wells. No, los científicos han considerado el asunto y han adelantado toda clase de razones, como suponer que a lo sumo puede haber una vida bacteriana u otra igualmente sencilla en el interior de la Luna. Nada más.
Claro está, no mencioné siquiera el Sol. Su temperatura exterior es de 10.000 grados centígrados y sus manchas, a pesar de Herschel, son más negras por comparación, puesto que al menos tienen una temperatura de 7.000 grados centígrados. Tampoco su interior está frío, al contrario. El calor se acentúa hacia adentro hasta llegar a los 25 millones de grados centígrados.
Pero en los años 30 no era la Luna ni el Sol donde situábamos la vida. Todos suponíamos lo peor del Sol y también nuestro satélite. Pero teníamos a Marte. En el caso de Marte, la ciencia estaba de nuestra parte.
Al fin y al cabo, un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, descubrió los famosos canales en 1877. Y otros astrónomos como Camillo Flammarion y Percival Lowell insistieron en que tales canales solo podían haber sido construidos por seres inteligentes, lo cual indicaba que Marte estaba siendo habitado.
¿Cuántas historias de ciencia ficción se centraron en Marte? ¿Cuántas princesas encantadoras, apenas vestidas muchas de ellas, sentadas sobre caballos de seis patas, esperaban ser libertadas por el terráqueo que luchaba con espadas gigantes?
Naturalmente se razonaba. Marte era un mundo más pequeño que la Tierra y se había enfriado antes. Su civilización estaba más adelantada que la nuestra y era más decadente.
El agua desaparecía lentamente y han construido los canales en un intento desesperado de evitar el inevitable fin. Los viajes marcianos se enfrentaban con dicho destino con inacuidad filosófica, ofreciendo sus enseñanzas a la raza más juvenil de la Tierra. O bien, acuciados por la necesidad, planean invadir nuestro planeta, el siguiente hacia el Sol, matando o esclavizando a los terráqueos.
¿Cuántas veces me emocioné ante las maquinaciones de los malvados marcianos y la inevitable victoria de los terráqueos? Tal vez la civilización marciana había ya desaparecido y los terráqueos iban a reconstruirla de entre sus ruinas. El minúsculo Sol de Marte brillaba en un cielo sin nubes, purpúreo sobre el último vestigio de los canales, mientras los arqueólogos humanos escudriñaban inalcanzablemente los restos de los misteriosos marcianos muertos.
Naturalmente, de los observatorios surgían noticias inquietantes. La atmósfera de Marte era tan tenue como la cima del Monte Everest. Prácticamente dicho aire carecía de oxígeno. Muchos astrónomos no creían en los canales que no veían y el planeta rojo apenas contenía agua. Todos luchamos contra esto. Todos nos aferramos a Marte. Era nuestra mejor esperanza. No podían hacerla desaparecer.
Pero lo lograron. ¡Oh, sí! Los astrónomos cedían en algunos detalles. Decididamente, había agua en Marte. Los casquetes polares claramente visibles eran de agua helada y no de dióxido de carbono sólido ni otra paparruchada semejante. Pero no había mucha. Y las zonas verdosas de Marte podían indicar una vida vegetal, pero no selvas, ni árboles o hierba. A lo máximo, una vegetación primitiva de líquenes.
Después llegó el Mariner 4 y los canales de Marte saltaron por la borda. Ni rastros de ellos. Aquellos astrónomos creían que en los famosos canales habían visto líneas de cráteres de trazado irregular en los límites de la visibilidad. Y las trazadas en línea recta no existían. Además, la existencia de cráteres no solo demostraba la casi total ausencia de aire y agua, sino que ambos elementos faltaban de allí desde hacía millones de años.
¿Y las princesas? Lo mismo que los líquenes. ¿Y Venus? Bueno, hay muchas preguntas. Bueno, interesante cómo cada sueño, la ciencia, fue deslumbrando otra cosa, digamos, como, ¿no?, mostrando otra cosa y se desvanecían
las esperanzas.
Las esperanzas, pero esto no termina acá.
Hay que ver qué pasa con Venus. Mañana vemos qué pasa con Venus.
Claro. ¿Mañana seguimos leyendo?
Sí, mañana vamos a seguir leyendo. Estábamos leyendo, les recordamos, estábamos leyendo un relato de fragmentos de Hay alguien ahí, de Isaac Asimov, ¿sí? Y bueno, sí, como se iba desilusionando a medida. Nos íbamos desilusionando a medida.
Sí, nos vamos desilusionando a medida que vamos leyendo.
La, Sí, que vamos leyendo y que va avanzando la ciencia, ¿no? Que se van descubriendo, bueno, que... Bueno, lo de Percival Lowell lo habíamos charlado, ¿te acordás? Lo de los canales, eso. Sí. Bueno, nada. Capaz que después se descubren otras cosas que nos vuelven a llenar de esperanza a los que creemos que pueda haber vida en otros planetas.
Ah, me gusta ese pensamiento. Mira ahí, Julia. Bueno, cambiamos de materia.
Dale. Vamos.
Primaria. Matemática.
Volvió la matemática.
Volvió la matemática.
Volvió la matemática. ¿Cómo le va a matemática tanto tiempo? ¿Qué la trae por aquí?
Bueno, lo trae por aquí. Estamos trabajando esta idea de pensar que la matemática, el sistema de numeración decimal, que es el sistema universalmente compartido.
De los 10 dedos.
Bien. Que tiene base 10, esa base 10. Bueno, sistema de numeración decimal, porque sí, es con base 10. Bueno, digo, hay una relación entonces con los dedos que los utilizamos para contar, ¿no? Digo, como instintivamente, digo, una utiliza los dedos.
Sí.
Y veíamos que, bueno, que digo, no solo el sistema de numeración decimal tenía relación con los dedos de la mano, sino que otros también.
Claro.
Y habíamos charlado esto de la particularidad que este sistema de numeración tiene una eficiencia para el cálculo, ¿sí? Digo, que había otros sistemas que se utilizaron por mucho tiempo, sí, de distintas culturas. Por ejemplo, habíamos hablado del sistema de numeración romano, que para hacer cálculos no era tan eficiente como este. Digo, ¿no? Porque, digo, como que nuestro sistema de numeración, ¿qué tiene? Digo, hay 10 cifras y lo que importa es la posición de esas cifras, ¿no? Digo, lo que le va a dar valor a cada una de las cifras es la posición. En el sistema de numeración romano lo charlamos alguna vez. No pasa eso. Digo, la B vale 5, está ubicada en el lugar que está ubicada. Entonces eso después dificulta si tenemos que hacer una cuenta, si tenemos que hacer una operación.
Claro.
Pensemos una cuenta, como le decimos, la cuenta parada.
Proporciones.
Una cuenta parada con números romanos. No podríamos hacerla como la hacemos con los números.
No, medio, ¿no?, ciencia ficción.
En nuestro sistema de numeración decimal.
Claro.
Bueno, entonces vamos a escuchar la historia de este sistema de numeración. Vamos a escuchar algunas cositas.
Pero
también para entender eso, digo, que es una construcción humana.
Claro.
Y que se fue, digo, como desarrollando a lo largo del tiempo. Me parece que eso también lo hace un poco como más accesible. Y como que me parece que nos podemos amigar un poco más también con la matemática, entendiendo que es algo que se construye.
Digo, es algo que la construimos. Y se le va descubriendo, digamos, así como es orgánica. Porque uno la ve como a matemática una cosa fría e inamovible, digo, pero es, no sé si me puedo explicar,
bueno,
lo que quiero
mirá,
decir.
Bueno, capaz que un poco de lo que vamos a escuchar hoy te da respuesta a eso que estás preguntando.
A ver.
El sistema de símbolos que actualmente conocemos fue desarrollado en la India. Los hindúes representaban el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero la invención del símbolo para el cero solo la realizaron los mismos hindúes para el año 500 de nuestra era, denominándolo Shunya, vacío en idioma hindi. Este descubrimiento fue un gran paso, ya que a partir de ese momento permitiría escribir los números sin confundirlos. Por ejemplo, ya no se podría confundir 97 con 907, pues hasta ese momento 907 se escribía dejando un espacio entre 9 y 7.
Bueno, viste esto que, digo, había ciertos símbolos, no existía el cero, por mucho tiempo no existió el cero, entonces digo, bueno... Es interesante, ¿no? Y me llama la atención esto de que, bueno, se dejaba un espacio vacío. Por ejemplo, si queríamos escribir el ejemplo que da, ¿no? Da el ejemplo del 97 y el 907.
Claro.
Entonces, ¿qué se hacía? Entre el 9 y el 7, ese 9 que valía 900, ese 7 que valía 7, se dejaba un espacio vacío.
Y se interpretaba así.
Sí,
esa distancia, ese silencio.
Ese silencio era un vacío.
Pero tenía un valor.
Claro, y después se cimentó el símbolo cero. Me parece que también tiene que ver con eso, con una cuestión filosófica, ¿no? ¿Cómo se representa el vacío? ¿Cómo se representa?
Claro.
Bueno.
Entonces estamos hablando de que el cero apareció más o menos ¿cuándo?
500 después de Cristo.
Claro, o sea que es relativamente moderno, es un poco la...
Sí. Sí, y bueno, lo que te decía, eso me parece que tiene una cuestión ahí como filosófica, representa el vacío. Y pensemos en números más grandes, ahora decíamos 97 claro. y 907, pero si pensamos en números más grandes, digo, ¿cómo se representa eso?
¿Cómo haces? 10 millones.
Bueno, vamos a escuchar un poquito más.
Sin embargo, fueron los árabes, importantes matemáticos y científicos, quienes tomaron este sistema de los hindúes y lo difundieron hacia el siglo VIII cuando conquistaron España y así penetró en el continente europeo. A su vez, los árabes le encontraron al cero nuevas y más importantes funciones, como escribirlo a la izquierda de la coma decimal para indicar la ausencia de parte entera. Lo denominaron Sefer, que en árabe también significa vacío. De este término árabe derivarían posteriormente las palabras castellanas cero y cifra.
Bueno, ahí algo interesante es digo, pensar también cómo pensar la historia. Viste que dice, bueno, ¿quiénes lo hicieron? Lo llevaron a todos lados, bueno, los árabes, claro. Cuando invadieron, digo, como es pensar ese vínculo con la historia de la civilización, digo, me parece uh-huh. que también es interesante, digo, como
claro.
encontrar esa vuelta también a la matemática.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo no me imaginaba que tenía tanta historia, ¿no? Y tanta historia cruzada debe tener, ¿no? Así como venimos escuchando. Digo, que un pueblo aportaba...
Es un lenguaje, digo, como todos claro. los lenguajes, digo, bueno, los lenguajes se terminan imponiendo, digo, también tienen que ver con cuestiones claro. históricas, con conflictos, con luchas, con guerras, con enfrentamientos.
Claro.
Bueno, la matemática o el sistema de numeración decimal es un lenguaje, entonces me parece que también tiene que ver con pensarlo desde ese lugar.
Interesantísimo. Bueno, recreo, profe.
Mañana seguimos.
Sí,
dale.
La seguimos mañana. Vamos prometiendo cosas para mañana. Cuento, más historia de la matemática. Me gustó mucho eso que es el lenguaje.
Me todo.
Estábamos en Marte. Estábamos viajando por ahí recién hace un ratito. Mañana vamos a seguir. Los Enanos Verdes, la banda mendocina. Estamos trabados. Este es un día. Esta es la canción de Vale Acevedo de Los Enanos Verdes.
Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo.
Esta es Vale Acevedo.
Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Yeah. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota. Siempre brillará. idiota, siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar.